Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Casi 3.500 kilómetros separan Kiev de Riad. Y te preguntarás, ¿qué tienen que ver las dos ciudades? Pues aparentemente nada, pero es la capital de Arabia Saudí donde hoy se ha dado el primer paso para decidir el futuro de Ucrania sin los ucranianos. En Riad se han reunido hasta hace apenas una hora los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania. Una primera toma de contacto. ¿Cómo ha terminado ese encuentro? David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el principal acuerdo es que se va a seguir negociando. Se ha establecido un canal doble en el que Rusia y Estados Unidos van a mantener un contacto directo, en el que en principio se va a decidir cuáles son las concesiones que tienen que hacer las dos partes. Una de ellas van a ser concesiones territoriales, según ha dicho hace unos momentos la Casa Blanca, es decir, decidir cuáles van a ser las zonas invadidas por Rusia que van a poder seguir en manos de esta potencia invasora que comenzó la guerra en 2022. Además, se va a establecer un calendario en el que también pueden implicarse otros actores. La Casa Blanca esta mañana, en una conversación con periodistas, ha dicho que el hecho de que no esté Ucrania representada en un primer momento no es signo de que no vaya a haber una presencia de Volodymyr Zelensky, pero esto sería en otro tipo de encuentros más adelante.
¿Cuándo va a ser el próximo encuentro, la próxima reunión, David? ¿Se sabe?
Lo que nos ha dicho esta mañana un funcionario de la Casa Blanca, después de que concluyera esta primera ronda, la que ha representado a Estados Unidos al más alto nivel, ha sido el jefe diplomático Marco Rubio, es que se va a dar un segundo encuentro. No se ha establecido todavía la fecha, pero será también al mismo nivel, es decir, jefes diplomáticos. Lo que sí hay seguro, Pilar, y esto nos lo han confirmado esta mañana fuentes en la Casa Blanca, es que se está preparando un encuentro al más elevado nivel entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y el de Rusia, Vladimir Putin, y este encuentro también tendría lugar en Arabia Saudí. Lo más llamativo de esto, Pilar, es la ausencia completa, no solo de los ucranianos, sino de los aliados de la OTAN de Estados Unidos, la falta de presencia europea en estos contactos que van a desembocar en una cumbre en la que nos decía esta mañana este funcionario de la Casa Blanca en una llamada telefónica. También se espera debatir sobre el futuro de Gaza y del conflicto árabe-israelí.
David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, gracias.
Gracias a ti.
Pues nos preguntamos cómo estarán viviendo toda esta situación los ucranianos al ver cómo se empieza a decidir sobre su futuro precisamente sin ellos, sin su presencia. Olena vive en la capital de Ucrania, en Kiev, y con ella vamos a charlar esta tarde. Seguimos también pendientes de la salud del Papa Francisco. Es posible que entre las 6 y las 7 de la tarde conozcamos un nuevo parte médico. De momento, la Santa Sede ha anulado la agenda de toda la semana del Papa. Sabemos que a la noche, su cuarta noche ingresado en la clínica Gemelli de Roma, ha transcurrido tranquila, que Francisco ha descansado bien, ha desayunado bien y se ha dedicado a leer algunos periódicos. Sabemos también que respira autónomamente, aunque lógicamente en algunos momentos es posible que requiera de oxígeno. Te recuerdo que está ingresado por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a cambiarle el tratamiento que recibe. Y está siendo un martes intenso en los tribunales por el caso Koldo. Esta mañana el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos ha estado en el Supremo para someterse a una prueba caligráfica. Los magistrados quieren comprobar si su letra es la misma que aparece en los papeles de Víctor de Aldama. Precisamente hoy el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido ante los medios para negar las acusaciones vertidas por el propio Aldama allí en el Supremo. El comisionista de la trama asegura que el ministro había ocupado un piso alquilado con señoritas, dijo. Torres ha mostrado certificados de la compañía Vinter Canarias que afirman que estaba volando cuando Aldama dice que estaba en Madrid. El ministro asegura que está siendo víctima de una persecución política.
Que hay una voluntad por parte de este señor de hacerme daño, en lo familiar también, con acusaciones y vilezas que hoy quedan demostradas que son falsas, que hay una intención de manchar mi honor, mi nombre y aquí creo que también mi imagen y por tanto hay un fin político, un fin político. La pregunta es que no sé quién está detrás de este señor.
Novia a la fuga, ha sucedido en Perú. La novia da plantón al novio en el momento del sí quiero.
¿Acepta usted como su legítimo esposo?
Perdóneme a todos, no acepto.
Pues no lo has escuchado.
Que se va.
Que la novia no hace paz. Y se marcha.
Se va.
Dejando, bueno, pues al novio eso plantado.
En el altar.
Ahí, en el altar. Madre mía. Hoy hablamos de plantones. No tiene por qué ser en una boda. ¿Cuándo te han dado plantón o ese plantón que a lo mejor has dado tú?
Sí.
Que nos reímos, pero que si nos hacen esto, menuda gracia, ¿eh?
Bueno, en una...
Menuda gracia.
Efectivamente, pero estas cosas pasan. No nos gusta, pero a veces pasa. Entonces, si te han dado alguna vez un plantón o lo has dado tú, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaste? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça líder tras ganar ayer al Rayo con polémica arbitral.
Gol de Lewandowski de penalti, 51 puntos el Barça, 51 puntos el Real Madrid, la liga apretadísima y se sigue hablando de árbitros. Mañana es el Real Madrid-Manchester City de la Liga de Campeones, pero en la sala de prensa de Ancelotti siempre hay preguntas sobre los árbitros.
Es algo bastante sorprendente lo que está pasando. Obviamente no estamos contentos de lo que ha pasado. Son tres partidos donde creo que nos han perjudicado de algunas decisiones que todavía no entendemos.
¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos?
Sí, porque creo que habla la estadística. El VAR interviene cuando solo es necesario. Hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país.
Melchor Ruiz, ¿qué más ha dicho Carlo Ancelotti?
Pues que tiene esperanza que no sancionen a Jude Bellingham. No ha querido entrar en lo sucedido ayer en ese Barça-Rayo Vallecano, aunque ha querido dejar bien claro que el VAR vino para evitar errores clarísimos y no entrar en tantas otras jugadas extrañas. El VAR le ha quitado protagonismo al árbitro, ha dicho, y eso no es bueno. El partido de mañana lo hay que plantearlo exactamente con la misma idea de la semana pasada y hay que aprovechar la pequeña ventaja que tienen. Y cuando se le ha preguntado sobre ese 1% del que habla Pep para pasar la eliminatoria, esto es lo que ha dicho Ancelotti.
De verdad, él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido, ¿de verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo que sea. Nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado en la ida, donde ha salido bien.
Antes de Ancelotti ha hablado Fede Valverde. Ha llamado la atención esta declaración suya sobre los árbitros.
Bueno, siempre dije que yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final... somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho y cuando se les hace las cosas bien jamás tampoco se les halaga cuando tienen buenos partidos, cuando tienen... hacen cosas correctas.
Y minutos más tarde, Arancha Rodríguez ha matizado Valverde.
Sí, Fede Valverde, visto el revuelo que se ha montado en las redes por su declaración, ha querido aclararla. El uruguayo ha explicado que si no ha hablado de los arbitrajes es porque se conoce y debe centrarse en mañana. Ha añadido Fede que todo el mundo ha visto lo que está sucediendo al Real Madrid en esta liga y que no lo olvida, pero ahora hay que pensar, ha dicho otra vez, solo en el partido de mañana contra el City. Y a la espera de la decisión del comité de competición sobre Jude Bellingham, ha defendido de esta forma a su compañero.
No, yo jamás le diría a un jugador que no protestara o que no actuara de tal forma. En este caso, como pasó con Jude el anterior partido, yo lo quiero siempre así. Es un jugador que demuestra carácter, que demuestra que siempre quiere ganar, siempre quiere pelear. Esta vez le ha tocado que le sacaran roja a él, pero bueno, yo contento de que un jugador siempre esté dando ese máximo, demuestre esa garra dentro del campo y obviamente lo vamos a acompañar, lo vamos a abrazar y bueno, como le pasó a él, le puede pasar a otro. Entonces tenemos que seguir como equipo unidos.
Y ahora el fútbol. ¿Qué prepara Ancelotti para mañana, Miguel Ángel Díaz?
Rüdiger está listo y mañana va a ser titular recuperado de la lesión en el bíceps femoral que sufrió el pasado 1 de febrero. Se ha perdido 4 partidos. La duda en el 11 es la posición de Tchouaméni, que en principio jugará en el centro del campo al lado de Ceballos, sacando a Camavinga del equipo inicial. En ese caso, Asensio repetiría como central. Ancelotti ha deslizado la opción de que Valverde, algo tocado, pueda jugar en el centro del campo y Asensio de 2, pero ha sonado a despiste. Lucas Vázquez, que no ha completado su proceso de recuperación, y Álava estarán en la lista de convocados. Hay 6 apercibidos: Tchouaméni, Rüdiger, Bellingham, Camavinga, Modric y Endrick.
¿Y qué ha hecho el Manchester City esta mañana, Manu Sánchez?
Se entrenó el Manchester City este martes por última vez antes de viajar a Madrid, y lo hizo con las novedades de Rubén Díaz, Nathan Aké y Jack Grealish, los tres futbolistas que se perdieron el partido contra el Newcastle United del fin de semana. Parece que Pep Guardiola podrá contar con los tres y también con Erling Haaland, cuyo problema en la rodilla no parece revestir gravedad.
Ya saben que Guardiola dice que tienen pocas posibilidades.
El margen de opciones de ganar en el Bernabéu, y todo el mundo lo sabe, no sé si llega al 1% o no sé cuánto es el mínimo, pero mientras tengamos una oportunidad lo vamos a intentar, eso seguro. Al final las posibilidades son mínimas porque el resultado no fue bueno. 5 minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente, pero con 2-3 las opciones son pocas. Mientras tengamos opciones lo vamos a intentar, ya veremos qué pasa.
Mientras tanto en la Liga, Barça 1, Rayo 0.
Con esa paradiña, ¡tira! ¡Gol!
Y de nuevo es líder el Barça, Elena Condis.
2 meses después, el solitario gol del Pichichi Lewandowski de penalti catapulta al Barça al liderato de la Liga ante un notable Rayo. Sin Koundé, castigado por llegar tarde, y con De Jong afianzado ya en el 11 de gala, no pareció que el Barça viniera de 8 días de descanso. Lamine y Rafinha les faltó finura de cara a portería. Solo marcó Lewandowski, que se mosqueó con el cambio. Un día más, Pedri destacó con un recital que le valió el MVP. Montjuïc coreó su nombre con insistencia. Chesney firmó una muy buena actuación, a pesar de ser lunes, muy buena entrada, más de 45.000 personas. Un sector reclamó con una pancarta la vuelta de la grada de animación.
El Barça, como no, el Barça Rayo, como no, tuvo mucha polémica arbitral. Víctor Navarro.
Sí, hay una serie de acciones, sobre todo en la primera parte, que protestan jugadores del Rayo. Minuto 14, agarrón de Héctor Fora a Mumin dentro del área y no pita nada a Melero López. En el 44, Cubarsí hace un agarrón dentro del área a Patecís, no señala penalti el árbitro, ni tampoco le llaman el VAR Díaz de Mera. Ya con el 1-0 en el marcador, en el 45, gol anulado a De Frutos del Rayo en posición correcta, pero Melero López entiende que Enteca, que estaban fuera de juego, obstruye una posible carrera de Íñigo Martínez hacia el balón. El entrenador del Barça, Hansi Flick, aseguró al terminar del partido que se fía de la sala VAR.
No he visto la situación. Creo que tenemos VAR y creo en el VAR.
El presidente del Rayo, Martín Presa, anoche en el partidazo.
Es un tema legislativo más que de árbitros. Yo creo que árbitros, se lo he dicho, creo que tenemos los mejores árbitros, no de Europa, del mundo.
¿Le va a pedir usted explicaciones a la federación después de lo de hoy? ¿Va a hacer como otros clubes, un comunicado, o esto se queda en estas declaraciones que está haciendo y punto?
Esto se queda en estas declaraciones. Al final, pues han tenido un error. Yo no tengo duda de que son profesionales y pueden equivocarse, pero nosotros no vamos a hacer comunicado. Yo creo que al final también hay que poner cordura. Esto, pues por un error que se pudo tener o no.
Carlos Ganga, ¿qué se piensa en el vestuario del Rayo?
Dice Presa en el partidazo que no iba a hacer comunicado, pero sí que se quejó de todas las acciones. Muy prudente Íñigo Pérez, también en batalla. Íñigo Pérez, el entrenador, en su línea de respetar y ayudar al máximo a los árbitros. Nunca habla de ellos y anoche tampoco lo hizo, aunque tenía motivos. Se centró en elogiar el gran partido de su Rayo en Barcelona. Se lamentaba por no haber puntuado y, aunque evidentemente tiene una opinión de las decisiones arbitrales, se muerde la lengua.
Lo primero, que entiendo la dificultad de la profesión de árbitro, muchas veces me he manifestado sobre ello, y es la única persona que entra a un estadio y que, quitando su familia, no tiene quien le anime o quien le ayude. Entonces, partiendo de esa empatía, tengo una opinión sobre lo que sucede en cada partido y respecto a la actuación arbitral, pero no me mantendré en la línea de no pronunciarme. Si tú te enfrentas a él, no obtienes nada, y si tú estás cerca de él, obtienes alguna vez algo. Igual con el paso del tiempo y los años te van conociendo y alguna cosa te dan, una falta mínima, medio campo, alguna cosa.
Más de árbitros, Fouto. Los árbitros han salido en defensa de Munuera Montero por las amenazas recibidas.
Los colegiados y colegiadas profesionales muestran su más absoluto rechazo y repulsa a los ataques y amenazas de muerte que está recibiendo el colegiado José Luis Munuera Montero tras su arbitraje en el Sadar entre Osasuna y Real Madrid. Unos ataques, añade ese comunicado oficial de los colegiados, que se suman al odio y violencia verbal con el que cada fin de semana tienen que desempeñar su trabajo profesional, tanto en categorías profesionales como en categorías del fútbol base, donde incluso añaden que hay violencia física.
De ese partido Osasuna-Real Madrid tenemos, Luis Munilla, lo que recogió la Liga desde la grada.
Sí, como adelantó Fouto, la Liga denuncia ante competición antivolencia los cánticos de Vinicius Muérete en Pamplona y también el incidente racista contra Marwan, que obligó a parar el Español Atlético en Cornellá. También denuncian cánticos ofensivos contra Asensio, el Real Madrid, y España en el Sadar, contra el Barça en Cornellá, contra el Sevilla en el Villamarín y contra el Getafe en Girona.
Y esta mañana, Javier Tebas, en Badajoz.
Todo el mundo está muy descontento con el sistema arbitral. El otro día tuvimos una reunión con Medina Cantalejo, los 42 clubes, Que no vino el Real Madrid, por cierto, 41. Pero estuvimos todos los clubes y fue una reunión dura donde se le dijo a Miguel Cantalejo, Rubínez Pérez y a Clos Gómez cosas que pensamos que hay que cambiar seriamente el tema arbitral. Si el resto de los clubes tuviesen también televisión como el Madrid Televisión, esto sería un infierno, ¿eh?
Enseguida más de la Liga.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Una cosa más de Barcelona, Elena, la sanción disciplinaria a Koundé por llegar tarde.
Llegar un minuto tarde con Flick tiene consecuencias, consecuencias deportivas, sino que se lo pregunten a Koundé. Ayer volvió a pagar su impuntualidad en una charla técnica con otra suplencia, la tercera esta temporada. Flick le ha molestado sobremanera su reincidencia y hablará seriamente con Koundé. No lo dejará pasar por alto porque lo considera una falta de respeto muy grave hacia el vestuario.
Noticia importante en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, se ha lesionado Coque.
Malísima noticia para el Atlético de Madrid, que a través de un parte médico ha comunicado esta mañana la lesión muscular de Coque y que le va a tener apartado mínimo 3 semanas. No parecía que el jugador tuviera nada durante el partido contra el Celta. Él pensaba que eran solo unas molestias, pero la resonancia ha revelado esa lesión muscular y como quiera que Barrios el próximo partido estará sancionado, el Cholo va a tener que arbitrar en el centro del campo una fórmula nueva.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón cae el segundo entrenador.
Con un balance en 2 meses de 7 partidos, 6 derrotas, 1 victoria y 1 eliminación copera. Diego Coca caía en la tarde de ayer después de una reunión con la directiva y la dirección deportiva del Real Valladolid. Le sustituye, y ya no de manera interina, Álvaro Rubio.
Preguntamos en Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿en qué ha quedado el comunicado del fin de semana del Deportivo Alavés?
Pues ayer por la tarde el Deportivo Alavés elevaba esa queja formal a la que aludía su comunicado después del partido frente al Leganés ante la Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros. En la queja se dice que hay diferentes criterios arbitrales en jugadas clave que condicionan gravemente los resultados y que no es algo reciente, porque ya es el segundo comunicado que ha emitido el club esta temporada, el anterior hace 3 meses. Con todo ello, el Alavés tiene menos puntos de los que debería o cree que debería tener, y eso, por ejemplo, a los goleadores como Quique García le quita la vida.
No me gusta, me gustaría tener más puntos, porque como sigamos así me voy a quitar la vida, pero bueno, lo importante aquí es el grupo, que hay que sacar puntos, que hay que ser más fiables en todos los detalles y tenemos que ser conscientes de ello.
Un paso por Villarreal, Juan, igual para preguntar cómo están los agredidos por supuestos aficionados del Valencia.
Pues Adrián Corro ya está en casa, tuvo contusiones y problemas de visión tras la agresión, pero la peor parte se la llevó Mario, que todavía sigue ingresado en el Hospital General de Castellón a la espera de ser operado el próximo jueves de la fractura de mandíbula. Ayer hablaba sobre el caso el defensa del Villarreal, Raúl Albiol.
Una vergüenza que pasen estas cosas en el fútbol, es... Es uno desgraciado hoy en día el poder pegarle una paliza a dos personas o a quien sea y bueno, yo creo que ojalá no puedan identificar a esas personas y que lo paguen. Pero lo que importa es que hoy en día no puedes agredir a alguien en la calle, ni verbalmente ni físicamente, ¿no? Y por lo tanto, ojalá se puedan identificar y que paguen por lo que han hecho, claro.
En Sevilla Escalera, el Betis juega el jueves contra el Gante y hay problemas porque hay muchos enfermos.
Hay varias noticias en el Betis de cara a estos partidos y no solo a los de esta semana, sino a los próximos. Porque, por ejemplo, Marroca, autor de 2 tantos ante la Real Sociedad, va a ser bajo unas 3 semanas por una lesión ósea en el pie derecho. Lo Celso, también por una lesión en el isóleo, va a estar mínimo 1 mes de baja. Y Ángel Ortiz, después de la lesión y de la patada de Becker, va a estar unas 2 semanas de baja por un esguince de tobillo. La buena noticia y es que William Carballo, 5 meses después, ya está entrenando con el grupo.
En segunda división, Javier Pascual, terminó la jornada con el Almería Elche. ¿Cómo quedaron?
Sí, corre, el Elche perdió la oportunidad de alcanzar el liderato al empatar a uno en su visita al Almería. Un Elche que se adelantó al comienzo de la segunda parte, pero que recibió el gol del empate en los últimos minutos, y eso que el Almería ya se encontraba con 10 puntos, que deja al Elche en la cuarta posición, a un punto del dúo cabecero formado por Mirandés y Racing. El Almería, por su parte, acaba la jornada sexto a 3 del ascenso directo.
En un momento, la fiesta de Unicaja.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Sorteo semifinales de la Copa de la Reina. ¿Qué suerte ha habido, Andrea Peláez?
Tendremos otro clásico en semifinales de la Copa de la Reina. El sorteo ha deparado un nuevo Real Madrid Fútbol Club Barcelona para la única eliminatoria a doble partido del torneo. La ida se jugará en el Alfredo Di Stéfano entre el 4 y el 6 de marzo y la vuelta en Barcelona. Veremos si en el Johan o en Montjuic entre el 11 y el 13. La otra semifinal enfrentará a Granada, la gran revelación del torneo, y Atlético de Madrid, con la ida en la ciudad nazarí y la vuelta en Alcalá de Henares.
Vamos a la concentración de la selección española para partidos de la Liga de Naciones. ¿Qué está pasando, Gonzalo Carbajo?
A las 5 de la tarde. El primer entrenamiento de las de Montsetomé en la ciudad de fútbol de Las Rozas para comenzar a preparar los dos primeros encuentros de la Nations League. Será abierto para el público. El jueves viajará la expedición al completo a Valencia, donde se disputará el primer partido ante Bélgica el viernes a las 7 menos cuarto. Montsetomé recupera a Lai Alessandri, a tener el Castillo y Salma Parayuelo. Las tres fueron bajas por problemas físicos en la última convocatoria. La que se vuelve a caer de la lista es Jenny Hermoso, y las principales novedades son las de Irene Paredes, que vuelve por primera vez después de los juegos, y Maite Oroz, que viene a cubrir las bajas de Alexia Putellas y Patrick Guijarro.
Ángel García, ¿cómo fue el debut de Alcaraz en Doha?
Ganó sufriendo a Marin Cilic, al croata, 6-4, 6-4, un poquito más duro de lo esperado, y ya conocemos su próximo rival, que va a ser el italiano Nardi. Esto es en Doha, donde, por cierto, está jugando y perdiendo un set abajo Roberto Bautista ante Vers. Muy buenas noticias en Dubái, con la victoria de Paula Badosa ante la belga Mertens. Se ha metido en octavos de final apalizándola 6-2, 6-1, y pendientes también de Río de Janeiro, donde lo único que sabemos es que ha jugado Jaume Munar y ha ganado al Brasil.
Ayer fiesta en Málaga. Unicaja campeón de la Copa, paseándola por la ciudad. Javier Bautista.
Miles de personas celebraron ayer por las calles de la capital de Málaga el título cosechado en Gran Canaria por el Unicaja de Málaga frente al Madrid. Toda una hazaña. Crendy Perry, Alberto Díaz o Cameron Taylor fueron sin lugar a dudas los más animadores de la fiesta, que se alargó hasta altas horas de la madrugada. Al Unicaja de Málaga, después del título copero, ahora solo le queda conseguir un título, el de Liga, que ya lo consiguió con Escariolo en el 2006. La gente está por la Liga e Ivón Navarro pide tranquilidad, aunque es imposible no escapar de la euforia que hay en Málaga con su equipo de baloncesto.
Está concentrada la selección española de Escariolo, Pilar Casado.
Sí, España prepara una ventana en la que se medirá el jueves a Letonia y el domingo a Bélgica. Ya está clasificada para el Euro 2025 y por eso Escariolo ha preferido no forzar a Brizuela y Pradilla con problemas físicos, y ha llamado a Jordi Rodríguez del Juventud, que está cedido en Burgos, y Sergi Martínez, el ex del Barça, ahora en Girona. Tras la sesión han hablado Hugo González, un debutante, y Joel Parra. Este último reconoce que venir a la selección ayuda a olvidar lo sucedido con el Barça en la Copa.
Al final, siempre salir un poco de una temporada que, pues bueno, que me está siendo difícil, ¿no? A nivel colectivo, pues siempre va bien, ¿no? A aislarte un poquito, una semana, estar aquí con la selección, con los amigos, entonces sí, sí que sirve, pero bueno, también está en la mente lo que pasó en la Copa.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, presentación inédita en Londres con todos los equipos.
20.000 personas en el O2 Arena de Londres y millones en todo el mundo van a presenciar hoy algo único, no se había hecho antes. 75 aniversario del Mundial de Fórmula 1, todos los equipos se presentan juntos. incluidos los nuevos fichajes, la gran atracción de ver a Lewis Hamilton vestido de rojo Ferrari. Hablarán los pilotos a lo largo de la tarde, los españoles también. Primeras palabras de Fernando Alonso que estamos deseando escuchar. Habrá 7 minutos por escudería y actuaciones musicales como Kate Brown o Take That.
Y en ciclismo, ¿quién ganó la clásica de Jaén, Alberto Araúz?
La ganó Michał Kwiatkowski, el polaco, en el Esterrato jienense, con el alavés Ibón Ruiz como mejor español en tercera posición. La malísima noticia fue la caída de Egan Bernal, que se saldó con fractura de clavícula para el campeón colombiano, y esta misma mañana en el Tour de los Emiratos ha ganado Joshua Tarling la contrarreloj con Pogacar tercero a solo 18 segundos.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Muy buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
Viendo cómo está tu cabeza y cómo está el mundo, has decidido que esta semana
mi cabeza, sobre todo,
busquemos una dictadura, un país que tiene una dictadura, ¿no?
Sí, ya sabéis que en esos países no se reconoce que están en una dictadura, pero los organismos que controlan estas cosas, pues así la consideran. Y te dije ayer que es un país que vive fundamentalmente del petróleo, que es su fuente principal de ingresos, y de ese ingreso, pues los que mandan, que son una gente muy lista, pues se queda con bastantes perrillas. Y la pista que te doy es que ese país consiguió la independencia en la década de los 60 del siglo pasado.
En 1960, bueno, en la década de 1960, ¿no?
Sí, por ahí, en esos años.
Vale, perfecto.
No te voy a decir el año exacto, pero por ahí.
Muy bien, Pedro. Te voy a poner ahora, porque voy a poner el producto del partidazo y sales tú. O sea que
¿ah, sí?
Te despido, pero no te dejo ir, no te dejo ir. Oye, un abrazo, hasta luego.
Chao.
Producto del partidazo, la conversación sobre la polémica del Barça-Rayo.
Entonces, una cosa, el arbitraje perfecto,
claro,
por lo que has
sí,
dicho.
No, claro, si el asunto es que es perfecto, perfectamente escandaloso. Por eso te he dicho que es muy difícil explicarlo.
¿Cómo que perfectamente escandaloso?
Vamos a ver, el otro día tuviste un agarrón de Simeone.
No, pero perdona, déjame hablar a mí.
Sí.
Es decir, si las cosas están bien hechas sí, independientemente de que el otro día estuvieran
no,
mal hechas.
No, pero es que no puede estar una cosa bien hecha cuando no la haces nunca, la haces hoy.
Pero lo de hoy bueno, es justo.
Entonces todo lo demás está mal.
Sí, claro.
Claro.
Vale, claro.
Vale, incorrecto.
Es decir, si un agarrón en el área es penalti, sí,
y se pita,
sí, y se pita, vale, entonces, está bien pitado.
Tú, claro, tú coges, por ejemplo, un guardia civil, ve 50 coches en doble fila,
sí,
y solamente castiga uno.
Sí.
¿Está bien?
No, está mal. Está mal que no haya castigado a los 50, pero es al que ha castigado lo merece.
Correcto, pues lo que ha hecho hoy.
Vale,
no, ha castigado a uno de los 50 coches.
Vale, perfecto.
Es escandaloso. Es escandaloso.
Voy a añadir una cosa. En el partido del Getafe con el Barça hubo un agarrón de Uche a Koundé que el comité creyó que había que pitar como penalti, que es muy parecido. Yo hablo de jugadas parecidas, no me gusta hablar
de
jugadas
iguales. El que dijo Laporta que era un escándalo.
Eso es
un escándalo.
Y por tanto se dijo, y antes de empezar la temporada se dijo que los agarrones que en otras temporadas pasaban desapercibidos que se pitaran. Yo creo que esta temporada sí que se ha pitado algún agarrón, pero lógicamente...
Solamente uno, por VAR.
Y que después de esa jugada se dijo. De todas maneras, hace dos semanas...
En ese penalti que te digo yo, que fue en Montilivi, en el Girona de Bilbao, el jugador sí, iba a rematar.
De todas maneras, por esa regla de tres, el otro día hubo una entrada terrorífica a Mbappé, y si mañana se produce una jugada similar, habrá que sacar
por eso
roja,
digo
¿no?
que tenemos que olvidarnos un poco de los errores
no,
pasados.
No, pero es que no nos podemos olvidar, Juan.
Ya, lo sé. Pero
no nos podemos olvidar. Porque si tú ha habido 100 penaltis como este en la Liga, 100, no puede ser
como que... Como esto es casi ya un homenaje, este espacio ahora, sí, a Pedrito Martín. Vamos con la encuesta del día, que es un tema preferido de Pedro. En Arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo.
A la vista de los últimos acontecimientos, ¿VAR sí o VAR no? Estamos por encima de 1.000 votos de momento, el 53% quiere el VAR.
Bueno, va ganando terreno el VAR no. Yo estoy en el VAR no ya. Vamos al 106.3.
¿Que por qué sanito en la paz mental?
Mira cómo limpia, mira cómo desinfecta, dale a sanito lea, las superficies no estropea. Oye, es que no irrita, con perro y niño estoy tranquila, dale a
sanito lea. Higiene total y paz mental.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. El 22 de noviembre de 1963, unos disparos cambiaron el curso de la historia en Estados Unidos. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, fue asesinado en Dallas a plena luz del día. Desde entonces, su muerte ha estado rodeada de misterio, teorías y documentos clasificados que, en su mayoría, nunca se han hecho públicos.
Han saltado a la luz pública datos que permiten aventurar la hipótesis de que el asesinato de Kennedy fue el resultado de una conspiración en la que participaron, además de Lee Oswald y Jack Ruby, varios hombres de negocios de Texas, algunos agentes del FBI, la CIA y un grupo de exiliados cubanos anticastristas.
Ahora, 60 años después, ese velo de oscuridad podría empezar a levantarse. Hace unos días, el presidente Donald Trump firmó un decreto para desclasificar todos los archivos relacionados con el asesinato de Kennedy. Una promesa que, según Trump, la gente ha estado esperando durante décadas.
That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for a long, for years, for decades.
El FBI ha encontrado 2.400 nuevos documentos relacionados con el tiroteo de 1963 en Dallas que no se habían vinculado previamente al caso. El gobierno de Trump espera que estos papeles ayuden a esclarecer un acontecimiento lleno de misterio y teorías conspirativas. Esta medida cumple con la ley de archivos JFK de 1992 que estipulaba la liberación de los documentos en 25 años. Sin embargo, como ocurre en estos casos, la realidad ha sido muy diferente. Entonces, aquel año, en 1992, se hablaba de más de 5 millones de documentos. Sin embargo, cuando comenzaron a desclasificarse años más tarde, en 2017, solo se liberaron unos miles. En 2022, bajo la presidencia de Joe Biden, el número ascendió a 13.173 documentos. ¿Pero qué se oculta en esos archivos aún clasificados? ¿Por qué después de tanto tiempo clasificados? ¿Por qué después de tanto tiempo seguimos sin conocer toda la verdad?
El primer impulso es un impulso de vergüenza. Les han matado al presidente delante de los ojos de los servicios secretos y los servicios secretos lo que hacen es intentar impedir que cualquier detalle salga a la opinión pública y en fin, derive en un desprestigio de los servicios secretos.
La respuesta podría estar en ese miedo al desprestigio. Según el escritor Javier Sierra, los servicios secretos de Estados Unidos, testigos directos del asesinato, bloquearon cualquier información que pudiera perjudicar la imagen de eficacia de las agencias de inteligencia. Incluso entre los documentos desclasificados hay una grabación que revela cómo la policía de Dallas informaba del disparo al presidente.
Bueno, es la comunicación de la policía de Dallas informando de que han disparado al presidente.
¿Por qué esta comunicación fue guardada durante tantos años y solo confirmaba un hecho trágico? Javier Sierra apunta a algo inquietante. Las decisiones de los presidentes no siempre están bajo su control. Existen fuerzas invisibles más allá de la Casa Blanca que operan en las sombras, como la CIA, y que deciden qué debe y qué no debe ser revelado.
Lo que nos enseña el caso Kennedy es que más allá de las intenciones de los presidentes está la fuerza que ejerce el gobierno interior de los Estados Unidos, que está formado por las agencias y especialmente por la CIA, por la Agencia Nacional de Seguridad, que va más allá de la voluntad del propio presidente de los Estados Unidos, aunque parezca mentira.
Y dentro de este enigma... Ay, ¿puedo repetir eso? Y dentro de este enigma hay un dato curioso. 10 días antes de su muerte, Kennedy pidió a la CIA información clasificada sobre ovnis.
JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. Le interesaba el tema de los ovnis. ¿Y sabes por qué le interesaba? Porque estaba aterrorizado de que cualquier información, en fin, no contrastada sobre presencia de objetos no identificados en los cielos de Estados Unidos, pudiera desencadenar un conflicto nuclear contra la Unión Soviética. Porque uno podría pensar que esos ovnis eran aviones espía, misiles o vete tú a saber.
¿Temía un conflicto nuclear con la Unión Soviética o estaba cerca de descubrir algo más oscuro? La coincidencia entre su interés por los ovnis y su muerte alimenta especulaciones fascinantes, aunque difíciles de comprobar. A medida que se desclasifiquen más documentos en las próximas semanas, podríamos encontrar nuevas pistas. Pero la historia del asesinato de Kennedy sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Y lo que realmente desconcierta es que más de 60 años después... continúan las dudas y los misterios acerca de su muerte. Siempre es un placer contarte una buena noticia y esta, desde luego, lo es. Una mujer con neuroblastoma, un tipo de cáncer de células nerviosas que de niña fue tratada con una terapia celular CAR-T, ha conseguido remitir el tumor durante más de 18 años. Además, no ha necesitado recibir tratamientos adicionales. Es el caso de remisión de un cáncer de mayor duración tras una terapia que se haya registrado hasta la fecha. Los autores del ensayo, realizado con 19 niños entre 2004 y 2009, han publicado los resultados en la revista Nature Medicine. Los autores observaron que una de las pacientes, esta en concreto, ha conseguido remitir su cáncer, como te decía, durante más de 18 años sin recibir otros tratamientos oncológicos y que además esta paciente, esta mujer, ha logrado dar a luz a 2 bebés sanos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Luego te preguntas por qué me apasiona la divulgación científica y es precisamente porque en la mayoría de los casos nos permite dar noticias buenas y esta sin duda es una gran noticia científica.
Lo es sin duda. ¿Qué es la terapia exactamente? La terapia con CAR-T, Jorge.
Es una inmunoterapia, es decir, que es una terapia que utiliza nuestro sistema inmunitario para combatir los cánceres, para combatir los tumores. Los tumores no son otra cosa, o el cáncer cuando no son sólidos, cuando son de la sangre, son células que se vuelven locas, que tienen un comportamiento extraño y que invaden nuestro organismo. Y que nuestro sistema inmunológico no puede contra ellas. Es raro porque nuestro sistema inmunológico está pensado por la naturaleza para combatir cualquier agente extraño. Sin embargo, los cánceres muchas veces se ocultan al sistema inmunológico, se hacen invisibles o incluso combaten a nuestras propias células inmunológicas, nuestros glóbulos blancos. En este caso, los científicos lo que hacen es extraer de la sangre del paciente, de la paciente en este caso, glóbulos blancos, modificarlos en el laboratorio para que aprendan a localizar dónde están las células cancerosas y atacarlas. Y incluso cuando estas células se esconden, esta terapia CAR-T puede quitar esa capa de invisibilidad, ese escudo de las células y atacarlas, con lo cual es una terapia muy esperanzadora para algunos tipos de cáncer.
Claro, porque en este tipo de tumor, no se puede extraer, no se puede operar. Claro,
en el caso de esta paciente, no. Los neuroblastomas son enfermedades, son cánceres, tumores de células del sistema nervioso. En muchísimos casos no son operables porque están en zonas que no se pueden extraer o que no se pueden tocar o que producen unos efectos, la cirugía más grave de la que produciría casi la propia enfermedad. Hay que acudir a otras técnicas. Quimioterapia, en algunos casos radioterapia, o en estos casos de esta prueba que fue experimental hace 18 años y que ahora se han demostrado que ha funcionado, a estas inmunoterapias que son muy prometedoras.
¿Qué supone este avance? ¿Qué aplicaciones o implicaciones tiene de cara al futuro?
Mira, es muy importante porque hasta ahora estas inmunoterapias, terapias como esta CAR-T, se había demostrado que eran muy eficaces en tumores en cánceres de la sangre, por ejemplo, en la leucemia. pero no tanto así en tumores sólidos, en cánceres sólidos como este caso. Y aquí se ha demostrado que también puede utilizarse para este tipo de tumores. Todavía falta mucho para que las inmunoterapias sean de amplio espectro, que se puedan utilizar para prácticamente cualquier patología cancerosa. Pero se están dando pasos y además las nuevas inmunoterapias, no esta que se ha aplicado, que es de hace 18 años, las nuevas ya están mucho más avanzadas y tienen unos buenos sistemas biológicos de detección de proteínas del cáncer que las hacen muchísimo más eficaces. Yo creo que es posiblemente el avance más importante en la historia de la humanidad contra el cáncer ha sido la inmunoterapia y todavía estamos en pañales. En los próximos años tiene que crecer mucho.
O sea, el futuro de la lucha contra el cáncer pasa desde luego por esta tecnología, por la inmunoterapia, que se aplica también a otras enfermedades.
Sí, se aplica sobre todo a lo que sean cánceres no sólidos. Las leucemias, algunos linfomas, enfermedades de la sangre. Para eso está muy, muy avanzada. Sí, el futuro pasa por ello, no solo por ello, el futuro pasa por una combinación mágica de todas las terapias que ahora ya tiene la ciencia a su disposición. Seguirá utilizándose la quimioterapia más avanzada, la radioterapia, por supuesto, la cirugía y también este tipo de terapias inmunológicas.
Oye, pues qué bueno empezar la sección de ciencia, ¿no?
No me cabe
hoy
duda,
con esta noticia tan buena y tan esperanzadora. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos con dos protagonistas que se llaman Virgo y Vuelve Piedras. Son dos ejemplares del lince ibérico que ya corren por los montes de Palencia. Se han soltado en la localidad de Astudillo este lunes y forman parte de un total de 6 que la Junta de Castilla y León va a introducir en su comunidad, donde no veían linces desde hace medio siglo, desde hace 50 años. Todo ello forma parte del proyecto Life Links Connect, aprobado por la Comisión Europea y que pretende la reintroducción del lince ibérico en dos nuevos núcleos en España, uno de ellos la comarca del Cerrato, al oeste de Palencia. Vamos a hablar con David Cubero, que es jefe de Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Junta de Castilla y León. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
David, estuviste presente en esta suelta de los linces de Astudillo. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo se hizo.
Bueno, pues fue un momento pues muy, muy emocionante. Fue un día de celebración después de varios meses, de muchos meses de trabajo con el territorio, con propietarios, con alcaldes, con titulares de cotos, acompañados por responsables de otras comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Y bueno, pues ya con la liberación de estos dos ejemplares, Virgo y Vuelve Piedras, pues hemos dado comienzo al proyecto de reintroducción del lince en Castilla y León.
¿De dónde vienen los dos linces, David?
Bien, pues estos dos primeros linces vienen del programa de cría en cautividad, en concreto del centro de cría de La Cebuche, situado en Huelva, en Doñana. Son ejemplares de un año, cachorros de un año de edad, y le seguirán otros 4 ejemplares, uno de La Cebuche también, otro de Zarza de Granadilla, otro centro que está en Cáceres, y por último, 2 del centro de Silves, gestionado por el gobierno portugués, porque es una estrategia conjunta de España y Portugal a nivel de península ibérica, lo que demuestra un poco el hito, ¿no?, y la importancia de la conservación del lince en la península ibérica con un trabajo conjunto entre los dos países.
David, estamos acostumbrados, cuando pensamos en lince, en zonas de España quizá pues más al sur, más orientales, evidentemente nos viene a la mente Doñana, la cuenca del Mediterráneo. ¿Por qué se ha elegido la comarca del Cerrato Palentino para esta reintroducción?
Bueno, es verdad que pensamos igual en la distribución actual del lince, en el reducto del lince en los últimos 20 años, pero que eso no es así en la relación de distribución de la especie en el último siglo, ¿no? Al final, el lince estaba distribuido por prácticamente toda la península ibérica y por diferentes factores de amenaza, como las enfermedades del conejo y la mortalidad, tanto natural como natural, pues fue quedando recluida a unos pocos núcleos de España desde los cuales se ha conseguido la reintroducción. Nosotros en el Cerrato, inicialmente no teníamos en la cabeza Cerrato, ni Caños del Duero, ni Salamanca, sino que lo que hicimos fue aplicar los protocolos técnicos aprobados a nivel nacional en los últimos 10-15 años y de la aplicación de esos protocolos, fundamentalmente el estudio de la variable hábitat y la variable conejo, que eran variables excluyentes, nos fuimos preseleccionando las zonas de trabajo. Y a partir de esas zonas de trabajo, en todo momento contando con el apoyo de la población local, fue un poco el resultado de estar trabajando en el Cerrato, donde la calidad del hábitat es muy alta, la densidad de conejo igual, y tenemos prácticamente la totalidad del territorio a favor del proyecto, con más de un 93% del territorio apasionado y entusiasmado con la reintroducción del lince.
No me extraña, decíamos que hacía 50 años que no se habían linces, ¿no?, en esa zona de Castilla y León. ¿Cómo se hace esta suelta? De forma controlada, me imagino, al principio, ¿no? ¿Cómo se hace el seguimiento?
Sí, eso es. En los proyectos de reintroducción, sobre todo cuando estamos empezando de cero la recuperación de un territorio. La técnica que frecuentemente es más utilizada es la técnica de suelta blanda, que consiste en la reintroducción de estos linces que vienen de cautividad en un recinto de en torno a una hectárea, que es el que hemos construido nosotros, para favorecer la aclimatación de estos ejemplares a su nuevo entorno natural, favorecer la territorialidad de estos ejemplares a esta zona, y aproximadamente en torno a 3 semanas, 1 mes, se considera que es un tiempo suficiente para que se adapten al nuevo territorio y ya se liberan de forma completa al medio natural. Y es cuando realicemos esta primera liberación, entrarán los siguientes ejemplares a la instalación de presuelta para continuar así con la liberación hasta los 6 ejemplares que soltaremos este año.
¿Y luego el seguimiento cómo se hace? ¿Llevan un chip?
Llevan un collar, un sistema de seguimiento GPS-GPS, que están monitorizados 24 horas, 7 días a la semana. De hecho, hace 10 días, 15 días aproximadamente, estuvimos en los centros de cría de procedencia de los ejemplares, junto con los equipos veterinarios de estos centros, para hacer los chequeos sanitarios de los ejemplares y proceder a la instalación de los collares para tenerles en todo momento posicionados a nivel satelital. Y tanto ahora mismo que están dentro del cercón como cuando les liberemos, pues poder conocer en todo momento y en tiempo real cuál es la posición de los ejemplares, pues para tanto para hacer el seguimiento a través de nuestros técnicos agentes medioambientales, como para comprobar pues las querencias de estos ejemplares, trabajar también en temas de riesgos que pudiera haber por carreteras, por ejemplo. Entonces, en todo momento va a haber equipos técnicos de campo, agentes medioambientales, realizando un seguimiento in situ de la ubicación y del estado sanitario del ejemplar.
Esta especie, David, ha pasado, gracias a muchos esfuerzos de las autoridades que os encargáis de conservar la fauna en España, de ser una especie en peligrísimo de extinción, una de las más amenazadas del planeta, a lo que se ha llamado una especie vulnerable. Yo no sé cuál es el recorrido que le queda al lince ibérico, sobre todo en estas zonas en donde, como decíamos antes, no estamos tan acostumbrados a verlo, y qué amenazas son las que todavía le quedan a estos animales que estoy reintroduciendo.
Pues bien, es muy interesante la pregunta, porque es verdad que estamos hablando ahora de que tenemos en torno a 2.000 ejemplares en libertad, según el último censo de 2023. Se está trabajando ahora para actualizar el censo de acuerdo a los datos de 2024, pero estudios científicos y la propia Estrategia Nacional establecen la importancia de alcanzar entre 750 y 1.000 hembras reproductoras para que podamos decir que el lince ibérico ha salido del estado de amenaza. Ahora mismo tenemos 350, 400 hembras en la península ibérica, por tanto todavía hay bastante recorrido para poder decir que el lince ibérico está fuera de amenaza. Y en ese contexto es donde entraba en juego comunidades autónomas como la nuestra, donde ya se establece a nivel nacional la importancia de recuperar estos territorios históricos de la mitad norte peninsular, de la meseta norte, y Castilla y León jugaría un papel muy relevante hasta alcanzar en torno a 2 o 3 áreas de reintroducción, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que queda por delante, consolidar 2 o 3 territorios en Castilla y León, alcanzar las 750.000 hembras reproductoras a nivel nacional para poder decir que el lince ibérico realmente estaría fuera del estado de amenaza.
Oye, ahora David, que citas lo de las hembras reproductoras que se necesitan, Virgo, Vuelve Piedras, ¿son macho y hembra?
Macho y hembra. Virgo es la hembra, Vuelve Piedras es el macho. Y continuaremos la liberación hasta un total de 4 hembras este año y 2 machos. Hemos priorizado en esta fase inicial un sex ratio inclinado un poquito hacia las hembras, ya que las hembras son las más importantes a la hora de fijación de un territorio. Entonces, bueno, pues tenemos 4 hembras que entre el segundo y el tercer año son ejemplares ya reproductores. Entonces, bueno, tenemos que esperar porque al final en las primeras sueltas, aunque el territorio tenga una calidad de hábitat muy alta, al no haber ejemplares territoriales, pues se puede producir episodios de dispersión, como han ocurrido en todas las áreas de reintroducción en España. Entonces, bueno, tenemos que esperar, tenemos que ir incorporando ejemplares al área de reintroducción y esperemos que en 2 o 3 años podamos decir que tenemos ya los primeros ejemplares reproductores en nuestra comarca del Cerrato Palentino.
Bueno, pues Virgo y Vuelve Piedras son los 2 ejemplares de lince ibérico que ya corren por los montes, como decíamos, de Palencia. Bueno, van a correr en breve. Ahora mismo están en esa suelta, en esa primera fase de adaptación, pero enseguida van a estar ya.
Pero también corren, tienen espacio.
También corren, tienen espacio de sobra, ¿no? Y bueno, que van a estar ahora entre algodones, vigilados, protegidos, pero sueltos en breve, como decimos, en esta zona de Castilla y León. David, muy amable, gracias por contarnos todo esto.
Gracias a ustedes por contar con nosotros.
Bueno, que no son los únicos linces que se han introducido en su nuevo hábitat. También en la provincia de Cuenca se han soltado otros dos ejemplares, Ventolera y Huraclio. Este es otro tema, quien pone los nombres a los linces.
Ahora hay que analizarlos.
Sí, son la primera pareja de linces ibéricos que el gobierno de Castilla-La Mancha ha reintroducido, en este caso en la provincia de Cuenca, concretamente en la comarca de Las Pedroñeras. Bueno, y de la suelta controlada de estos linces y los beneficios que puede aportar sin duda a nuestro ecosistema, vamos a ver exactamente lo contrario, Jorge. La suelta ilegal y descontrolada de castores europeos, que está produciendo ya muchos problemas en nuestro país. ¿Por qué? Por la tendencia de este animal a construir diques que puede alterar el cauce de los ríos y afectar al ecosistema. Aunque no haya habido constancia de su presencia en España en los últimos 2.000 años, ya se han detectado los castores en los cauces de nuestros ríos a lo largo de Navarra, Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha y también Castilla y León. Jorge, ¿qué problemas puede crear este animal, estos castores que a primera vista pues parece que son simpáticos e inofensivos, así los vemos, por lo menos en los dibujos animados?
Bueno, inofensivos para el ser humano sí, sí que lo son, directamente, ¿no? Es muy paradójico, porque por un lado el que existan castores en un río es un síntoma de salud de ese río. Son unos bioindicadores maravillosos de que el río está limpio, de que hay una diversidad suficiente, que tienen alimentación y que por lo tanto es un río sano. Pero sí es verdad que cuando se introducen sin control y sin las medidas naturales mínimas, pueden producir bastantes efectos secundarios en el entorno. Para empezar, en la agricultura. Estos animales, como tú bien has dicho, construyen diques. Eso quiere decir que consumen kilos y kilos de madera. Ellos talan con sus dientes la corteza de los árboles, el árbol entero. Si tú pasas por una zona donde hay castores y hay plantados al lado de la ribera, por ejemplo, pues melocotones o frutales, verás que se quedan prácticamente como pequeñas astillas, como palillos
pelados.
Esos árboles, absolutamente pelados. Ese es el principal problema y lo que genera conflictos, evidentemente, con los agricultores de las zonas donde estos animales, como tú decías, no han estado desde hace 2.000 años. Es que desde los romanos no hay castores en la península ibérica. El segundo problema es que al modificar el cauce de los ríos también pueden producir algunos efectos en la fauna y en la flora de la zona, en la diversidad de la cadena trófica, es decir, de lo que se comen otros animales y otros peces. En definitiva, que si se hace este tipo de introducciones, hay que hacerla bajo los estándares más puros que marca la ciencia, que no se están cumpliendo porque nadie sabe quién está introduciendo centenares quizás, o decenas de castores en nuestros ríos.
No se sabe cómo han llegado. Que hace 2.000 años que no había castores en la península y de pronto nos encontramos con que aparecen en los cauces de los ríos de estas comunidades autónomas. No se sabe el origen.
No se sabe. Se sabe que ellos por su cuenta no han venido. Estos animales no tienen esa capacidad de desplazamiento tan larga.
¿Y qué interés puede haber en la suelta de castores?
No es el único caso. España, ha habido también en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Se dice que puede haber alguna ONG ambientalista que está pretendiendo reintroducir estos animales en nuestros ríos. En Europa es un animal que ha estado muy presente hasta hace muy poco tiempo, que también ha estado muy vulnerable, como el caso del lince, que hay programas de la Unión Europea para protegerlo y reintroducirlo, y posiblemente, pues a la luz de estas ideas de reintroducir el castor, alguna organización, suponemos que bien intencionadamente, pero sin ningún conocimiento científico, han hecho una especie de suelta masiva o están haciendo varias sueltas de estos animales en diferentes ríos europeos. La Unión Europea sí que tiene un programa de reintroducción del castor incluso en España, pero deja muy claro que ese programa tiene que hacerse bajo el control de las autoridades que controlan nuestros bosques y nuestros ríos. Es decir, no se puede hacer al tuntún, y eso es lo que no se está cumpliendo, porque los efectos pueden ser peores que el beneficio que se pretende obtener. Un animal que lleva 2.000 años fuera de nuestra península ibérica, para reintroducirlo, que no está mal intentar reintroducirlo, quieren reintroducir el bisonte, ¿no? O se quiere reintroducir el bucardo, animales que han desaparecido.
¿El bisonte en España?
Sí, ya hay programas de reintroducción, de hecho hay bisontes en cautividad y se pretende, bueno, esas especies que estuvieron en la Europa de hace cientos o miles de años y se pueden reintroducir, pero siempre bajo el control científico. De esta manera estamos haciendo más daño que beneficio.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde y hoy pues nos ha traído esas dos buenas noticias, la de la terapia CAR-T contra el cáncer, la suelta de los linces ibéricos también que van repoblando de nuevo nuestro país y bueno, esta otra, lo de los castores, que ojo, que pueden hacer mucho daño.
Está con efectos secundarios. Pasad buena tarde. Hasta
igualmente, otra. Gracias.
¿Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo? ¿Sabes que quiero más?
Pues estamos ya en las 3 y 54 minutos de la tarde y queremos que escuches lo que ha pasado en Perú. Novia en la fuga. La novia da plantón al novio en el momento del sí quiero.
¿Acepta usted como su legítimo esposo?
Perdóneme a todos, no acepto.
Bueno, que no acepta y que se marcha y que deja ahí al novio plantado en el altar. De plantones hablamos en esta tarde de... ¿Hoy qué? ¿Martes o miércoles, Rosa Rosado?
Martes, Pilar.
¿Hoy cómo están las cabezas?
Sí, sí, martes.
En esta tarde de martes hablamos de plantones. ¿Te han dado a ti plantón? No nos referimos solamente a esto de las bodas, ¿eh? ¿En algún momento de la vida o se lo has dado tú también?
Yo te digo una cosa, a veces es mejor un plantón que una mala cita, ¿eh?
Hombre...
Ya te digo, ¿eh?
Visto así, lo que pasa es que muchas veces la cita no sabes si va a salir bien o va a salir mal,
es
¿no?
cierto. Pero, a ver, que no solamente nos dan plantones en las citas ni en las bodas, que los amigos también nos dan plantones.
Muy buenas, gente. Varias veces me lo han hecho, pero la más importante, yo creo, hace años quedamos una pareja, venían a casa a cenar y venía a esperar media hora, tres, cuatro, y venía a llamar y no contestaba. Y habían discutido y la mesa puesta, ¿eh? Preparada una cena, toda la gala puesta y nada, venían unos amigos a cenar y nada, no se presentaron. Y bueno, al día siguiente conseguí hablar con uno de los dos y nada, me contaron que había discutido. Y bueno, no fue igual ya la relación con nosotros, evidentemente.
A mí esto me lo hizo un amigo tres veces. Bueno, un ex amigo.
Claro, no se hable más. Una vez, vale, puede tener un pase, tres ya es demasiado.
No.
A partir de ahí, pues entra en la categoría de ex amigos. Los plantones de la vida, ¿nos lo cuentas?
607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón.
Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dices, claro. No me...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero no es un sueño, es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroën.es.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.